de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy iniciamos con la música de Bajo Fondo desde Argentina con este tema titulado Oigo Voces, para iniciar un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que escuchar voces es uno de los síntomas que presentan algunas personas que viven con un trastorno mental conocido como esquizofrenia. Sin embargo, por estigma y desconocimiento, genera una gran incertidumbre, en ocasiones temor también en las familias y en la sociedad en términos generales. Porque vivir con un trastorno mental es una de las condiciones de salud que genera mayor prejuicio y estigma. La etiqueta de enfermo mental puede ser una carga muy pesada y la persona sentir vergüenza de su comportamiento, de tener que tomar medicamentos. Estos factores pueden favorecer el que no se busque ayuda oportunamente o en ocasiones se abandonen los tratamientos incluso. La buena noticia es que siempre existe un camino y la ciencia nos ofrece en la actualidad diversas posibilidades para brindar tratamiento a las personas que viven con esquizofrenia o algún otro trastorno mental. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, te invito con mucho gusto para que nos acompañes esta mañana. Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez, con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta al pensamiento, las emociones y el comportamiento. Es la forma más frecuente de trastorno mental severo y afecta a una persona de cada 100. Es poco frecuente antes de la pubertad y más probable que comience entre los 15 y los 35 años. Esta enfermedad con frecuencia dura toda la vida. La esquizofrenia tiende a aparecer en familias. Un niño que tiene un padre con esquizofrenia tiene una probabilidad entre 10 de desarrollar esquizofrenia. las infecciones virales durante el embarazo, complicaciones en el parto, crecer en el centro de grandes ciudades y el uso de drogas también parecen jugar un papel en el desarrollo de esta enfermedad. La estructura y química del cerebro pueden estar afectadas, pero no existe una prueba simple para su diagnóstico hasta el momento. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto y cariño a uno de los especialistas que ha acompañado este Expreso durante estos 20 años y más, el doctor Rafael Medina Dávalos. Bienvenidos.
El doctor Rafael Medina Dávalos es médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Los saludamos con gusto esta mañana.
Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y pues me uno a las felicitaciones por este aniversario número 20. Me siento halagado y honrado de formar parte de la familia del Expreso de las 10.
Muchísimas gracias, Rafa, que además has recibido un nuevo nombramiento en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, me estabas comentando.
Sí, tuvimos elecciones hace unos días y tuve el honor de ser nombrado presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría de nuestro Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muchas felicidades y gracias por compartir tu conocimiento con todo el público del estado de Jalisco que nos acompaña habitualmente. Porque la etiqueta de enfermo mental es una carga muy pesada que genera estigma en las personas que viven con algún trastorno mental.
Definitivamente, y más en función de la gravedad del padecimiento. Y si hay un padecimiento que por antonomasia se le pueda denominar trastorno mental grave, es el del cual vamos a hablar el día de hoy.
La esquizofrenia.
Así es. Esta enfermedad o grupo de enfermedades es la máxima representante de lo que implica una enfermedad psiquiátrica, lamentablemente en términos de gravedad y el impacto que tiene en muchos sentidos.
Ayúdanos a entender de qué se trata. Hablas incluso de grupo de enfermedades.
Sí, bueno, es un padecimiento de, lamentablemente, de inicio muy temprano en la vida, que acompaña a las personas durante el resto de su existencia y que se caracteriza por una gran cantidad de manifestaciones muy heterogéneas. Es difícil encontrar a dos personas con diagnóstico de esquizofrenia que tengan exactamente las mismas manifestaciones.
Eso hace más complicada la situación a veces.
Esto lo hace muy, muy complejo y por eso un grupo de académicos llega a considerar que en realidad es un grupo de padecimientos más que una enfermedad por sí misma. Y va mucho más allá de las alucinaciones y los delirios, que es con lo que la mayoría de las veces nos quedamos en lo que respecta a la enfermedad. Es una enfermedad más profunda, más compleja, que afecta a cuestiones tan básicas como los procesos de pensamiento, la manera en que se procesan y manifiestan los sentimientos y las conductas. Es una enfermedad devastadora en muchos sentidos que afecta gran parte de las funciones mentales de las personas que la sufren.
Y esto genera una gran incertidumbre en la familia, que a veces por desconocimiento o por reproducir este estigma y estas creencias, pues no saben qué hacer.
Es devastador y evidentemente el impacto, el radio de impacto que tiene, pues afecta evidentemente de manera muy significativa a las personas más cercanas de quien sufre una enfermedad como esta. Y efectivamente la familia es una de las más afectadas, pero también es uno de los blancos terapéuticos que hoy tendríamos que atender, porque el impacto es terrible y evidentemente la incertidumbre, el miedo, son sentimientos naturales que surgen ante circunstancias de este tipo y por lo tanto pues no solamente se debe atender al paciente sino a la familia.
Por eso es muy importante brindar información acerca de este tema. Se puede presentar en personas de todas las edades.
Es una enfermedad que tiene una característica muy especial que nos ayuda en gran parte a identificarla, que es la edad de la aparición. Como mencioné hace unos momentos, la edad de aparición es muy temprana. La mayoría de los casos se dan entre los 20 y 30 años de edad, pero con un rango que puede ser desde los 15 a los 35, lo cual implica que la inmensa mayoría de personas que empiezan con manifestaciones de esta enfermedad lo hacen en etapas muy tempranas, después o alrededor de los 20 años de edad, cuando se supondría que hay un pico de potencial funcional en la vida de las personas, y aquí se da una especie de rompimiento, de un quebranto en los procesos de desarrollo y en los procesos funcionales de la persona. Entonces, algo que caracteriza a esta enfermedad es que son personas, como dicen en términos populares, nacen bien, aparentemente no tienen ningún tipo de padecimiento, y en la adolescencia tardía o en la juventud temprana o en la adultez muy temprana, pues empiezan con manifestaciones muy claras de la enfermedad, lo cual pues implica pues un golpe muy duro para la vida de estas personas y de las familias.
Vamos a poner a consideración de nuestro invitado la siguiente el siguiente elemento testimonial que nos da cuenta de cómo se vive esta situación en una familia.
¿Cómo fue que supieron que tu papá tenía esquizofrenia?
Cuando él se casó con mi mamá, como al año de haberse casado, mi papá empezó a comportarse de una manera muy extraña. Empezó a hacer cosas pues que no eran normales. Agarró un gato, lo mató y le empezó a dar vueltas. Y después empezó a jugar con cerillos en la casa, a prender lumbre y a tirar mucha agua. Entonces dijo mi mamá, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué le pasa a mi esposo? ¿Está borracho, drogado? No entendía a mi mamá qué le pasaba. Pues de hecho ella dijo, como no entiendo qué le pasa, pues voy a llamar a la policía. Y ahí estando preso, pues vieron que no estaba drogado, que no estaba borracho, sino que estaba enfermo.
¿Para esto qué edad tenía tu papá?
Tenía 25 años. Pues una de las veces que lo internamos en el hospital, le hicieron una historia clínica. Entonces, pues entre mi mamá y yo platicamos todo lo que él manifestaba. Él se enfermaba y ese mismo día nosotros ya sabíamos que estaba enfermo, porque cambiaba totalmente su personalidad.
¿Y él qué te platicaba, qué sentía?
Pues veía cosas. Él platicaba así como estamos platicando tú y yo, con 3-4 personas. Y era estar hablando solo, como un monólogo, pues. Entonces, él oía voces, sobre todo él manifestaba que escuchaba voces que le decían, haz esto, y lo hacía. Como cada 2 años le venía el episodio de la esquizofrenia, pero fuerte, pero era porque él dejaba sus medicamentos. Decía, ya no voy a tomar la medicina. ¿Pero por qué, papá? Fui con un homeópata buenísimo. Y dejaba los psicotrópicos y tomaba homeopático y pues se descontrolaba.
Aquí se presentan varias cosas que nos acabas de mencionar, doctor Rafael. Por ejemplo, el que la persona escuche voces, que hable solo, pues causa mucho temor en la familia, por una parte. Se trata de un adulto joven de 25 años que empieza a expresar todos estos comportamientos.
Definitivamente. Yo creo que aquí en esta pequeña, podríamos llamarle viñeta clínica, está perfectamente representado muchos elementos constitutivos y muy representativos de esta enfermedad. La edad de aparición, la disrupción que genera, la necesidad del tratamiento.
El abandono del tratamiento.
La respuesta inmediata a la familia y la perplejidad ante una situación de este tipo. Sí. Y la trascendencia que tiene el tratamiento para mantener una estabilidad.
Claro, y por eso es muy importante poderlo identificar oportunamente y que las personas sepan qué hacer, a dónde acudir. Y algo que es muy esperanzador, que existen alternativas de tratamiento.
Sí, definitivamente. Mira, antes de hablar del tratamiento, te platico rápidamente que hace algunos años hicimos una investigación sobre el tiempo que le lleva a las personas buscar atención, aún teniendo cuadros de psicosis, que es el síndrome que caracteriza muchas enfermedades, pero en especial a la esquizofrenia, y fue sorprendente los resultados. Es una muestra de adultos atendidos en el CAISAM Estancia Prolongada, en la institución de salud del estado, y pues esas personas demostraron que el promedio, la media de años que tardan en recibir la atención especializada es de más de 4 años, lo cual pues te representa bien las dificultades que tienen para identificar este tipo de problemas y dónde buscar ayuda, porque parte del proceso de evaluación era preguntarle al paciente por qué tardó tanto en buscar ayuda. Y la respuesta más frecuente es que no sabía que eso era una enfermedad y que por lo tanto podía recibir tratamiento. Y por parte de los familiares la respuesta fue que no sabían a dónde llevar a su familiar con este tipo de padecimiento. Estamos hablando de más de 4 años viviendo una enfermedad grave y sin recibir una atención adecuada.
Mientras tanto ya se vio afectada su esfera personal, laboral, sexual, familiar, en fin. Y es por eso que el día de hoy estamos hablando de este tema aquí en el Expreso de las 10.
Estoy contento de sentir, aunque suelo estar triste por sentir. José Narosky.
Thank you.
llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Una persona joven que vive con esquizofrenia puede tener dificultades para realizar un buen trabajo en la escuela o mantener los amigos. Es más vulnerable a desarrollar una depresión. Normalmente, no es un peligro para los demás. Al contrario de la creencia popular, la mayoría de la gente con esquizofrenia no pone en riesgo a los demás. La poca comprensión de esta enfermedad puede llevar a estas personas y sus familias a sufrir el doloroso efecto del estigma. Sufre una severa pérdida de confianza y puede sentir que ha perdido el control de su vida. Por lo general, se forma una visión innecesariamente pesimista del futuro.
Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Estamos hablando acerca de la esquizofrenia y aquí escuchábamos en la cápsula algo que contradice tal vez una creencia muy frecuente y es el temor que tenemos a alguna persona que vive con trastorno mental. Si además vemos que esta persona está hablando solo, escucha voces, el temor es aún mayor, pero escuchábamos que por lo general no representa un riesgo para las otras personas.
Yo creo que ese es un comentario bien oportuno, porque si existe un estereotipo hacia las personas con enfermedad mental grave y en particular la esquizofrenia, es que son personas peligrosas, que son personas impredecibles. Eso no es así. Es poco factible que una persona con este tipo de problemas llegue a agredir a otra. Tendría que estar muy descompensada, ser agredida, sentirse que está atacada. Lo que sí sabemos de cierto es de que ellos son mucho más vulnerables a recibir violencia que ellos ejercerla. Eso es está enormemente comprobado.
Por el mismo estigma incluso.
Por el mismo estigma, porque son muchas veces personas que están en situación de calle, que es un escenario que lamentablemente llegan muchas de las personas con este diagnóstico, y por lo tanto se les llega a considerar en un estrato humano y social inferior, y evidentemente pues lo mínimo que reciben es indiferencia, y lo si mínimo. No es que de alguna manera pues reacciones de odio que han surgido con mucha frecuencia en los últimos años en la ciudad, y ellos son más factiblemente agredidos que ellos puedan agredir. Ellos sufren una enfermedad terrible que les genera una vulnerabilidad y fragilidad psicosocial importante.
Las alucinaciones auditivas son uno de los síntomas más frecuentes. Me decías que es conocido personas que escuchan hasta 16 voces diferentes.
Sí, los fenómenos alucinatorios son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Las alucinaciones no son propias y exclusivas de la esquizofrenia, pero sí es un síntoma muy común de la enfermedad, y pueden llegar a ser tan complejas en un caso de esquizofrenia que pueden presentarse varias voces al mismo tiempo, que incluso conversen entre ellas, con indiferencia al paciente que las produce, y que un momento dado pues puedan interactuar y que puedan generarle serios problemas emocionales al paciente, porque le pueden, en la mayoría de los casos, ser comandos imperativos que le ofenden, que le insultan, que lo sobajan todo el tiempo, y son voces, como les digo a mis alumnos, que no se van a dormir, o sea, no se desconectan cuando el paciente quiere dormirse, y es un ejemplo de las causas por la cual, además, estos pacientes pues no duermen, tienen dificultades para dormir porque están experimentando sus síntomas todo el tiempo.
Recuerdo una persona que comentaba que cuando escuchaba voces, esas voces internas competían con la voz del maestro durante las clases, por ejemplo. ¿Esto llega a ocurrir?
Bueno, claro, o sea, son fenómenos cerebrales que están presentes, constantes, y que es una de las causas por la cual podríamos entender, porque esta es una de las enfermedades que genera más discapacidad, en el sentido de que son síntomas muy perturbadores, que son constantes, son frecuentes, que le dificultan a las personas con este tipo de padecimientos cuestiones muy básicas de funcionamiento, como asistir a una clase y poner atención, el interactuar con las otras personas. Creo que una analogía que podría servir a la audiencia, como la hago con mis estudiantes, es como si tuvieran a la fuerza unos audífonos con música todo el tiempo a todo volumen.
Híjole.
Y que trataran de hacer las cosas con ese artefacto, pues es más o menos lo que les pasa a las personas, nada más con un síntoma. No estamos hablando de los fenómenos delirantes, no estamos hablando de la desorganización conceptual en sus procesos de pensamiento, las alteraciones de la conducta, los problemas de manifestar sentimientos. Es una enfermedad aparatosa, devastadora, de muy alto impacto.
Con esta analogía nos podemos poner en sus zapatos e imaginar simplemente con este síntoma cómo puede verse afectada la persona. Vamos a escuchar el siguiente elemento testimonial.
¿Quién es la persona?
Mi hijo. Es esquizofrenia. Él presentó síntomas desde que estaba en preparatoria. Los primeros signos fueron miedo a salir, aislamiento. Empezó a comentar que las personas le hacían daño. Las personas que estaban a un lado de él, ya sea saliendo a la calle o en la escuela, comentaba que todos estaban en su contra, que lo estaban grabando. Empezó a escuchar voces, que las personas hablaban de él, que le iban a hacer daño. La decisión de tomar ayuda es porque en mi situación, yo había vivido con una persona enferma, que es el papá de Santiago, que también tiene diagnóstico, pero en particular en este caso fue mucho más rápido la atención porque ya tenía el conocimiento de que se tenía que acudir con un psiquiatra. El tratamiento de Santiago al inicio fue olanzapina, que es un antipsicótico, pero Santiago no había ninguna mejoría. Iba a ser necesario que se le diera el tratamiento de electroshock. Al fin, este medicamento de clozapina fue el más acertado y ya tiene casi año y medio estable. ¿Cuáles son estos pequeños síntomas? Que quiere hacer muchas cosas a la vez, pero ninguna aterriza. Tiene muchos sueños y muchos proyectos, pero todos los quiere hacer al mismo tiempo. Se desespera, inicia algo y ya no lo hace. Y ahorita lo que le está costando un poquito más de trabajo es que está consiguiendo trabajos, pero se sale, se siente presionado en los trabajos. La ventaja que tiene él es que tiene mucha disciplina con su vida y con su apego al medicamento.
En este caso se trata de una persona joven, 19 años, cuando se empezó a expresar la enfermedad. Ya nos comentaba la persona entrevistada algunas de sus manifestaciones. ¿Qué le dirías a las familias? ¿En qué debe fijarse? ¿Qué comportamientos debe observar?
Creo que es bien importante la búsqueda de ayuda profesional. Aquí una de las cosas que hay que resaltar de lo que acabamos de escuchar es la prontitud con la que se buscó la ayuda y se atendió el caso, se atendió al muchacho, y muestran que a veces no son fáciles los tratamientos. El primer tratamiento parece que no fue efectivo, sin embargo encontraron otra alternativa. La clozapina es uno de los medicamentos que se utilizan para el caso de las esquizofrenias, que no respondan a gran parte de los tratamientos, y es un medicamento extraordinariamente útil, el cual sigue tomando el paciente todo el tiempo y ha disminuido parte significativa de sus síntomas. Pero resalta algo muy importante, que es su alta vulnerabilidad al estrés. Este tipo de personas, aún en periodos de estabilidad, tienen una muy alta vulnerabilidad y dificultad para adaptarse y ser funcionales, porque su capacidad de afrontar el estrés está reducida. Y nos habla de que implica también, más allá de dar medicamento, otro tipo de intervenciones, y no solo a los pacientes, sino a las familias. Una de las estrategias que operan con mucho mayor grado de eficiencia, y es algo que yo aliento y que de alguna manera trato de promover en todos los entornos académicos, es recordar que el tratamiento del cuadro que se llama esquizofrenia trasciende las fronteras de una receta, que se tienen que hacer intervenciones adicionales no farmacológicas al paciente, pero que una de las más importantes, fundamentales, es el entrenamiento a las familias. Los modelos psicoeducativos no solamente es darles pláticas, no es darle una serie de manuales, que sí son importantes, sino el entrenamiento que debe tener la familia para afrontar todos los retos y todas las necesidades que tiene un padecimiento tan complejo.
Aquí la importancia del acompañamiento psicológico en este aspecto para brindar herramientas, incluso la persona que vive con esquizofrenia, para afrontar el estrés bajo otras condiciones. ¿Y este entrenamiento de la familia en qué consiste en términos generales?
Sí, implica que la familia se le enseñe a entender la enfermedad y reducir una serie de fenómenos que son muy comunes en este tipo de entornos, que es la emotividad expresada alta. Las familias suelen responder a este tipo de fenómenos de una manera muy particular, pero que podemos observar muchas veces con demasiada hostilidad hacia el paciente, con un elevado nivel de criticismo, o sea, de una que se le critica absolutamente todo, porque se le pone un rasero como a cualquier otra persona, con expectativas que se le dificultan al paciente. O el tercer fenómeno de la emotividad expresada alta, que es la sobreprotección o el sobreinvolucramiento, que eso también es un fenómeno que tiende a ser bastante negativo. Y el entrenamiento y la psicoeducación es básicamente en enfocarse en estos tres fenómenos, en reducir la hostilidad, reducir el criticismo, pero también reducir la sobreprotección y sobreinvolucramiento que suele brindar algún miembro de la familia en una situación muy inequitativa y desequilibrada. Y se trata de equilibrar la responsabilidad de la familia, el poder relacionarse con el paciente de otra manera y educar a tanto al paciente, a la familia, en necesidades importantes de qué es la enfermedad, por qué se necesita el medicamento, que reconozcan efectos secundarios, que tienen que comunicar con su médico, qué hacer ante una recaída, dónde hay que ir, todas las manifestaciones tempranas de que probablemente esté recayendo el paciente. Todo esto es en un paquete educativo que es altamente efectivo para reducir la carga y el impacto que tiene el padecimiento.
Al volver del corte vamos a escuchar algunos comentarios por parte de nuestros radioescuchas.
La demencia en el individuo es algo raro. En los grupos, en los partidos, en los pueblos, en las épocas, es la regla. Federico Nietzsche.
¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Depositado todos los atardeceres, todos los tragos.
Musical de Mima con un tema titulado Oigo Voces, uno de los síntomas, lo hemos comentado, de la esquizofrenia, el tema que hoy estamos analizando en el programa con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Uno de los síntomas, les decía, es Oigo Voces. Y al respecto nos ha llamado Carla Irene. Te pregunta, doctor, ¿qué explicación científica le dan a que la gente escuche voces quienes viven con esquizofrenia? ¿No se refiere a algo espiritista o posesiones? ¿A quienes pueden interpretarlo incluso de esta manera? ¿No?
Claro, pero bueno, es un fenómeno biológico, tangible. Lo que sí sabemos de la enfermedad, que hay una alteración cerebral significativa y que hay una hiperactividad significativa en ciertas áreas cerebrales donde se producen pues la sensación y la percepción de los sonidos en las áreas centrales del cerebro, y por lo tanto parte de los fenómenos que identificamos en esta enfermedad, como las alucinaciones y los delirios, pues se explican a través de una hiperactividad en unas áreas que llamamos mesolímbicas, con una actividad dopaminérgica muy intensa, que si nosotros lo hacemos este tipo de estímulos de alguna manera externos, podemos generar la percepción o la aparición de voces y los síntomas delirantes. De hecho, es por eso que es factible que personas con algún tipo de drogas psicoactivas, particularmente estimulantes, que también generen una gran cantidad de dopamina en estas áreas cerebrales, hagan que las personas también escuchen voces o que presenten fenómenos psicóticos. Es un fenómeno enteramente biológico.
Se ha comunicado también Arturo, quiero agradecer por la invitación a la celebración de los 20 años, nos comenta, y nos habla también de una experiencia que tuvo en un ciclo escolar en una universidad local. Tuve una alumna de aproximadamente 21 o 22 años que tuvo que ser hospitalizada porque de un día a otro comenzó a arrancarse el cabello y a comérselo. Ella decía que era Jesucristo quien le decía que tenía que hacer eso como una prueba de fe. Esto es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Sí, esa situación que nos comparte el querido escucha es lamentablemente pues es la constante en este tipo de situaciones. La mayoría debuta cuando tiene la fortuna de estar estudiando pues en a final de la preparatoria o al inicio del estudio en su carrera, es cuando debutan con manifestaciones de esta enfermedad. Pueden recibir el tratamiento y hay una mejoría considerable. El gran problema es la posibilidad de regresar por la dificultad y el estigma que se genera alrededor de ese tipo de situaciones.
Esa, ¿no?, etiqueta de enfermo mental.
Claro,
de
la porque que ya te vieron enfermo. Sí,
tomas medicamentos.
Y supieron que estuviste en una institución psiquiátrica. Que tomas medicamentos, ya no te ven igual.
Esto propicia el abandono del tratamiento.
Definitivamente forma, es uno de los factores que tienen más peso en que gran parte de las personas con este diagnóstico no terminen sus estudios y que vivan en una situación de desempleo muy significativa.
La fuerza del estigma, que es una creencia que hay que cuestionar también en ese aspecto. Mira, se comunicó también Alberto. ¿Qué hacer cuando el probable paciente no acepta recibir ayuda profesional? ¿Cómo manejarlo en la familia? Excelente programa el día de hoy, te manda saludos.
Sí, muchas gracias por los saludos. Pues es uno de nuestros grandes retos, porque cuando yo estoy dando mis clases a los muchachos que están en proceso de formación de ser psiquiatras, planteo ese escenario, que somos médicos que muchas veces atendemos a personas que no reconocen estar enfermas y que creen no necesitar tratamiento. Creo que una de las cosas que han cambiado para bien y que se han cambiado muchos paradigmas es el no forzar ni obligar absolutamente a nadie a llevar un tratamiento. Creo que gran parte del trabajo es trabajar con la familia y con el paciente en darle elementos para que se dé cuenta él mismo, ella misma, de que cuando recibe tratamiento las cosas son menos duras, son menos difíciles, tienen menos hospitalizaciones, porque es el gran riesgo de esas personas que no quieren o no van a llevar el tratamiento, llegan a ponerse tan mal que evidentemente pues tienen que a veces recurrir a la policía, y la policía pues al darse cuenta que es una situación de enfermedad mental, pues son llevados a las instituciones psiquiátricas. Para darte un ejemplo y un número, el 50% de todas las camas para atención psiquiátrica en el mundo están ocupadas por personas con esquizofrenia.
Es altísimo.
Independientemente del modelo de atención, que es un modelo de un psiquiátrico muy tradicional, un modelo comunitario muy sofisticado, el 50% de las camas siempre van a estar utilizadas por estas personas, y eso habla de los altísimos requerimientos de camas de hospital.
Algo que me parece también sorprendente son los factores desencadenantes, por una parte, o los factores de riesgo asociados. El tener un familiar que vive con esquizofrenia es uno de ellos, pero me hablabas de un fenómeno más de índole social, cultural, la pobreza también asociada a ello, que es la migración.
Sí, es una cuestión bien importante señalar, sobre todo en un mundo que cambia constantemente y que algo que nos parecía lejano, hablando de aquí de la región, de nuestro estado, pues ya no lo es y lo vivimos de manera cotidiana. Pues el vivir en una situación de migrante es el segundo factor relacionado con la inauguración de la psicosis, de la esquizofrenia. Y es una situación muy frecuente. Muchas personas, cuando yo hacía la residencia, yo notaba que el factor desencadenante para el inicio de la enfermedad pues era esa necesidad de emigrar, ir a trabajar al país del norte, y era cuando debutaban con las manifestaciones de la enfermedad. ¿Cuál es la explicación? Pues el alto nivel de estrés que implica el migrar y todo lo que va junto con ello, pues el dejar tu pueblo, tu ciudad, tu familia, tus hijos, tu esposa, las situaciones que vives en el proceso, y si corres suerte de llegar al otro lado, pues lo que implica un cambio drástico de vida. Todo en conjunto es un paquete estresante para un sistema encefálico vulnerable que ya tiene la enfermedad y lo que espera es el momento propicio para aparecer, que en este caso pues los factores de estrés que implica el estatus de migrante es altísimo, lo cual pues nos hace pensar que tendríamos que tener muy claro y políticas para todas las personas con las cuales estamos entrando en contacto.
Claro, porque la migración es un fenómeno global de grandísimas dimensiones y tal vez el más importante en la actualidad por el gran número de personas que se encuentran en esta condición.
Sí, tengo 59 años.
¿Cuál es el trastorno?
Esquizofrenia, esquizoafectiva.
¿Qué síntomas presentaste?
Pues estado psicótico, insomnio, pensamiento así desordenado. Paranoia. Pues mi familia me empezó a ver, a notar que actuaba raro, hablaba de cosas incoherentes. Me llevaron con un psiquiatra oportunamente para que me atendiera.
¿Tú notaste algo?
Pues el insomnio me molestaba mucho porque no podía dormir. No era consciente de que estaba mal. Yo pensaba que me quería hacer daño, que estaban conspirando en contra de mí. Inclusive me llevaron a fuerzas a internar, porque yo no me quería internar.
¿Qué tratamiento seguiste?
En 1980 todavía no había mucho desarrollo de la psiquiatría como hay actualmente. Me estuvieron tratando con un medicamento que se llama Aldol. Producía muchos efectos secundarios. Tenía las manos engarrotadas, babeaba. Salí del estado psicótico, pero caí en un estado depresivo. ya que me dieron de alta la primera vez, no llevé ningún tratamiento, ni medicamentos, ni terapia, ni nada. Hasta que tuve una segunda recaída, ya me empezaron a tratar.
¿Qué tratamiento dio el psiquiatra?
La risperidona, el risperdal. Es un medicamento nuevo que tiene menos efectos secundarios y que me ha funcionado bien desde ese entonces. Actualmente no tengo ningún síntoma, llevo una vida normal, estoy trabajando.
¿Cómo afectó en tu vida laboral, de pareja?
Afectó muchísimo porque actualmente, como te digo, estoy sin síntomas, pero perdí mucho tiempo en internamientos, en recaídas, y eso hizo que, por ejemplo, no formara una familia, no me casé nunca, mis proyectos de trabajo se venían abajo, con las recaídas tenía que empezar de cero.
Escuchar a esta persona entrevistada nos da una idea de las consecuencias que puede traer un trastorno mental como la esquizofrenia en la vida de una persona, perder su trabajo, no cumplir algunos de sus proyectos, pero también nos da esperanza porque él mismo nos comenta, una vez apegado al tratamiento ya no manifiesta todos estos síntomas y poco a poco ha podido recobrar cierto control de este trastorno.
Definitivamente es alentador escuchar a una persona que se empodera y tiene conocimiento sobre su padecimiento, el que lo vea en retrospectiva, tal como lo vio este colaborador, es muy alentador y demuestra que con el tratamiento llega a haber un grado de recuperación significativo y por lo tanto es altamente prioritario que toda persona que sospeche tener algún padecimiento de este tipo reciba una evaluación y lleva el tratamiento que aplique en su circunstancia particular.
Al volver del corte vamos a preguntarle al doctor Rafael Medina Dávalos, además de poner a su consideración algunos de los comentarios de nuestros radioescuchas, ¿a dónde podemos acudir y buscar ayuda ante una situación como esta?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Ya veo al cristal del desengaño que soy polvo, nada y viento. Pedro Calderón de la Barca.
Aprender. Estamos aquí platicando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Estamos hablando acerca de la esquizofrenia. Se ha comunicado Marta y nos dice, tengo un sobrino que a la edad de 16 años comenzó a escuchar voces, entraba en pánico. Después de estudios lo ingresaron al psiquiátrico durante 2 meses. Lo han diagnosticado con esquizofrenia y paranoia. Ya lleva su vida normal, acaba de terminar su carrera en mercadotecnia, siempre está con medicamento. Él nació de 6 meses y no le auguraban vivir. ¿Qué nos dices acerca de este caso que también nos habla de un apego al tratamiento y resultados también positivos?
Bueno, creo que es otra de las situaciones, otro de los ejemplos de una enfermedad de inicio muy temprano, disruptivo en los procesos de vida y que con un tratamiento, pues la verdad que puede haber una expectativa bastante alentadora. En lo que respecta a la cuestión de que fue alguien que nació de manera precoz y si tiene una relación, sí, hoy entendemos que gran parte del proceso de lo que llamamos esquizofrenia es una alteración del neurodesarrollo. Y hay una serie de factores de riesgo muy estrechamente relacionados con la aparición de casos de esquizofrenia. Y uno de ellos pues son los partos tempranos, distósicos, cuando hay alteraciones en el neurodesarrollo. Enfermedades virales durante el embarazo de la madre. Hoy estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar en 20 años, 25 años, en la situación de las personas, de las mujeres que se embarazaron y se infectaron con el virus SARS-CoV-2, hay altas probabilidades, no podemos confirmarlo, pero es un factor que ya hemos visto con otros virus como el de la influenza o con enfermedades como la toxoplasmosis que incrementan el riesgo de esquizofrenia muchos años después. El tener un padre de añoso, de alta edad, arriba de los 40 años también incrementa el riesgo de esquizofrenia en el producto, en el bebé. El consumo precoz de algunos psicoactivos en el proceso del neurodesarrollo, principalmente cannabis, es uno de los factores también que están dentro del mapa de factores de riesgo, y por lo tanto pues hay que contemplarlo. En las personas que tienen un familiar de primer grado con esta enfermedad, el consumo de cannabis temprano pues es algo que se debería de evitar y es altamente no recomendable.
¿Qué pueden hacer en una familia cuando identifican que alguno de sus integrantes manifiesta algunos de los comportamientos que nos has dicho esta mañana? ¿A dónde acudir? ¿Cómo buscar ayuda?
Sí, creo que el gran mensaje que tenemos que transmitir esta mañana, Alonso, es de que es una enfermedad tratable.
Es lo bueno.
Podemos hablar de lo devastadora que es o lo complicada, pero yo quiero que el público se quede con un mensaje importante, que es algo que se puede tratar, que afortunadamente tenemos medicamento, intervenciones no farmacológicas que son fundamentales para mejorar con mucho la vida de estas personas, que todos podemos colaborar, empezar a no tenerles miedo, sino tener una relación mucho más de empatía y de entendimiento de lo que pasa. Por fortuna, el Estado cuenta con una infraestructura y una red de servicios de atención en salud mental que creo que se les debe de exigir y se debe buscar la ayuda en estos lugares. No solamente están los hospitales, sino las instituciones llamadas ISAMES distribuidas a lo largo del estado, y creo que lo importante es que busquen cuándo está la instalación del Instituto Jalisciense de Salud Mental más cercano en el estado, porque ahí se cuenta en la mayoría de los casos con psiquiatra, con psicólogo y con trabajador social para que se la atienda. Hay en Ameca, está en El Grullo, está en Tomatlán, está en Colotlán, en Lagos de Moreno, en Tepatitlán. Hay una unidad llamada CISAMES donde se les puede dar la atención adecuada. Aquí en Guadalajara pues están los hospitales que están en Zoquipan y el que está en el Zapote, a un lado del aeropuerto. Pues ahí en cualquiera de esos sitios podrán recibir atención profesional y especializada.
Hay que acercarnos entonces a estas dependencias. Definitivamente. Tengo una duda. Mi hermano, que tiene esquizofrenia, a él se lo detectaron hace 4 años, nos dice una persona que se ha comunicado de forma anónima. Desde que yo tenía 14 años, ahora él tiene 28, pero tenemos un conflicto. Mi papá dice que no le cree que tenga esquizofrenia, pero mi papá es muy cerrado de mente y no le cree. Siento que mi hermano ya ha tenido intervenciones. ¿Cómo poder arreglar eso? Porque mi hermano vive con él y siempre se están peleando por esta situación. El papá no cree que viva con la enfermedad, no acepta esta situación.
Otro ejemplo de por qué la necesidad de llevar un tratamiento paralelo, uno para la persona sí. que sufre la enfermedad y el trabajo y el tratamiento para la familia. Tiene que ir a la par porque este tipo de discrepancias son lo que generan el desgaste y muchas veces el abandono de estas personas y que terminen desgraciadamente en escenarios no gratos como es la calle, o a veces institucionalizados. En la prisión hay una gran cantidad de personas que sufren este tipo de enfermedades, y las personas que terminan viviendo en las instituciones psiquiátricas, pues por supuesto, la mayoría son personas que viven con este diagnóstico.
¿Esto genera abandono de las personas?
Definitivamente, eso es la principal causa de institucionalización de esos pacientes, no es la gravedad de la enfermedad, sino el abandono social.
Perla dice, soy mamá de una persona dentro de espectro autista. ¿Qué posibilidades hay que las personas de autismo severo lleguen a desarrollar episodios de esquizofrenia?
Son enfermedades distintas, eso lo tenemos por cierto, y digo, ya es una situación compleja vivir con una enfermedad del espectro autista, pero no hay ningún riesgo, no es una cuestión que esté relacionada, lo cual por otro lado no implica que puedan experimentar, si existe factores genéticos de riesgo, la enfermedad, pero son enfermedades distintas.
Rosario dice, en mi caso mi esposo tenía un hijo que sufría esquizofrenia, pero en vez de ser agresivo, sufría depresión. Algo sumamente importante es el apoyo que uno le dé a la persona. Fuimos parte importante y cuando las voces aparecían, que le decían que se matara, tocaba nuestra puerta y mi esposo, a las 3 de la mañana, se salía con él a andar en bici. Honestamente, es muy pesado para la familia. Lamentablemente falleció y no sufrimos si fallamos en algo. ¿Cómo saber hasta dónde no estuvimos haciendo lo posible o qué nos faltó? Como consejo para todos, nos dice Rosario.
No, pues un abrazo antes que nada, y el sufrir y vivir este tipo de circunstancias son sumamente complejas. Creo que el haberle brindado atención y haberlo escuchado es lo que se puede hacer y se puede sentir satisfecha por ello. Y habla de que la variabilidad de la enfermedad, no todos están con agitación o son inquietos, muchos de ellos tienen predominancia de síntomas de inhibición, apatía, no manifestación de sentimientos, pero todos requieren la misma atención y particularmente pues entrenamiento y apoyo a las familias.
Doctor Rafael Medina Dávalos, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Algún comentario final, alguna recomendación final?
No, nada más recordar que aún en circunstancias tan complejas y difíciles como estas hay alternativas y existen tratamientos para aminorar el impacto, y creo que todos podemos colaborar siendo más sensibles y reducir el grado de discapacidad psicosocial que sufren estas personas por la discriminación y el miedo.
Muchísimas gracias. Es el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Nosotros estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Que al oscurecer vuelvo a recordar que sin ti esperar es matar el fuego que por ti tengo en mi pecho y vuelvo a encontrarme sin ti. La casita está loca de atar, nada puedo escuchar. No me trae a la memoria que fui y añoro los
a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.